Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 4 al 8. 1 Corintios 13, versículo 4 al 8. Versículo 4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un predicador, hermanos, meditaba en su cuarto acerca de su estudio, buscando una ilustración sobre el amor. De pronto entró en el cuarto su hijita pequeña diciendo: papá, siéntame un poco sobre tus rodillas. El papá respondió diciendo: no, hijita, no puedo ahora, estoy muy ocupado, contestó el padre. Quisiera sentarme un momento en tus rodillas. Súbeme, papá, dijo la hijita pequeña. El padre no pudo negarse a una súplica tan tierna y tomó a la niña y la subió a sus rodillas y dijo: hijita mía, ¿quieres mucho, papá? Sí que te quiero, contestó la niña. Te quiero mucho, papá. ¿Cuánto me quieres, pues?, preguntó el padre. La niña colocó sus manitas en las mejillas de su padre y apretándola suavemente contestó con afecto: te quiero con todo mi corazón y con mis dos manos, le contestó la niña al papá. Y esa respuesta, te quiero con todo mi corazón y con mis dos manos, esa respuesta encerraba en pocas palabras lo que debe de entenderse por una dedicación completa y dio al predicador el ejemplo que buscaba. De manera que el amor es más que un sentimiento, es la actitud del corazón, la voluntad de la mente que se muestra a través de nuestro servicio a los demás. Y es de esto que hoy estaremos hablando, del concepto del amor, 1 Corintios capítulo 13. Cuando hablamos de un concepto, del concepto del amor que vamos a ver hoy, hablamos de la idea principal de una cosa. Y hoy estaremos viendo cuál es la idea principal del amor. Y como hemos visto en la introducción, el amor bíblico es más que una emoción. Es más que una emoción cambiante. Tiene que ver con la mente, la voluntad y las acciones. En el estudio pasado, miramos cuán importante es entender la ruta del amor. Porque de esta manera sabremos cómo vivir y caminar en el amor bíblico en cada cosa que hacemos y en cada servicio que damos dentro de la congregación. Hemos aprendido que lo primero que debemos de seguir, ¿qué es, hermanos? ¿Los dones o el amor? El amor es lo primero que debemos de seguir. Es el amor y después los dones espirituales, porque entendiendo y estando en esa ruta del amor, podremos nosotros servir y usar nuestros dones conforme Dios los ha dado para edificación de la iglesia. Hemos aprendido cuál es el contexto o la situación por la cual se escribió el himno del amor, y es para solucionar y de acuerdo con los conflictos y males que existían dentro de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo escribe este himno del amor, esta descripción del amor, para combatir con los conflictos y los males que estaban dentro de la iglesia local de Corinto. Así que la descripción del amor tiene por objetivo el poner fin a las actitudes egoístas. Eso tiene en mente Pablo al escribir esto. Ponerle fin a las actitudes egoístas, a las actitudes orgullosas, ponerle fin a los pleitos y envidias, a los celos, dentro de la iglesia local. Y por tanto, cada descripción del amor en 1 Corintios 13 se debe de aplicar dentro de la congregación a la luz de este contexto para su interpretación y aplicación adecuada. Aquí no está hablando de matrimonio, como hemos visto. Aquí Pablo no tiene en mente el matrimonio. De eso habló en el capítulo 7, pero ahorita está hablando de los problemas que están sucediendo, de celos, envidias, pleitos, orgullo, egoísmo. Y basado en eso, él escribe esa descripción del amor. Y para poder aplicarlo correctamente, se debe interpretar a la luz del contexto. En el estudio que estaremos abordando el día de hoy, estaremos viendo el significado de la palabra amor. ¿Qué significa la palabra amor desde un punto de vista bíblico? O sea, sobre lo que la Biblia dice y habla acerca del amor, y de ahí sacaremos algunas implicaciones importantes dentro del contexto de 1 Corintios 13. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de qué es el amor, y después vamos a regresar a 1 Corintios 13 para poder ver algunas implicaciones para nuestras vidas. Y el primer punto, hermanos, la definición del amor. La definición del amor es Dios. Ese es el primer punto. The definition of love is God himself. La definición del amor es Dios. Abramos nuestras Biblias a 1 de Juan, capítulo 4. Hemos aprendido que la definición precisa o exacta del amor no se encuentra en un diccionario, sino que la definición del amor es Dios mismo, y es su carácter, personalidad, acciones y mandamientos que definen lo que el amor es. Veamos el versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, para saber, para entender, para poder realmente comprender qué es el amor, ¿a quién debemos de conocer primero? Es a Dios mismo, porque el texto dice, porque Dios es amor. Y cualquiera persona que no ha conocido a Dios tampoco ha conocido qué es el amor. God is love. He is the definition of what is love. His person, his character, his actions and his commandments. Y Él no solo es la definición del amor, también Él es el autor del amor. El autor del amor es Dios, y ese es el segundo punto. Primer punto, la definición del amor es Dios. Segundo punto, el autor del amor es Dios. O la fuente de donde proviene todo el amor. En pocas palabras, el amor existe porque Dios existe. It's part of His being. Y el versículo 7, para ver ese segundo punto, el autor del amor es Dios. Versículo 7 dice así, comienza diciendo amados. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, aquí el amor es el amor ágape, el amor ágape es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, nos dice el apóstol Juan. En ese texto podemos ver que esta clase de amor ágape es de Dios. O sea, el autor de este amor es Dios mismo. Y es en este amor que todos los creyentes deben de andar y amarse los unos a los otros. Por tanto, no hay otro tipo de amor que tú como cristiano debes de buscar. Dios es la definición del amor. Él es el autor del amor. Entonces, si alguien quiere conocer realmente qué es el amor, o qué es la definición del amor, de dónde proviene el amor, debe de conocer a Dios, como nos ha dicho el apóstol Juan. Dice, amados, a esas personas que han sido amados por Dios, por tanto, amados. Luego dice, a esas personas que han sido amados por Dios, les da un mandamiento. Dice, amados, amémonos, les manda el apóstol. ¿A quién deben de amar? Amados, amémonos unos a otros, dice el texto. Porque el amor, otra vez el amor ágape, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7. Ahora Juan el apóstol manda a que todo aquel que ha recibido el amor de Dios, todos los amados, tienen el deber de amarse los unos a los otros. Porque si han nacido de Dios, si realmente conocen a Dios, se demostrará que le conocen en que se amarán los unos a los otros. Porque el amor ágape es de Dios. Él es el autor. Y Dios manda en 1 Corintios 14, versículo 1, a seguir este tipo de amor ágape. 1 Corintios 14, 1 dice, seguid el amor. Seguir el amor ágape y procurar los dones espirituales. Es Dios que manda a los creyentes a buscar este amor ágape. Es Dios que te manda a ti a buscar este amor ágape antes de buscar los dones espirituales. Dios te manda a ti a que con este amor ames a tu hermano y a tu hermana. Podemos ver claramente que el autor de este amor ágape es Dios. Y es en este amor que se nos manda andar, o sea, vivir. Con este amor se nos manda amarnos unos a otros. Y no solo eso, pero también con ese mismo amor ágape se nos manda a procurar los dones espirituales. Y porque Dios es el autor de este amor, este significa que el único que nos puede decir de qué manera amar es Dios mismo, hermanos. Porque Él es el autor, solamente Dios nos puede decir cómo amar, en qué manera amar, cómo manifestar ese amor, cómo vivir en ese amor, cuáles son sus cualidades, qué es lo que no es el amor y cuál es su naturaleza. La única persona que tiene la autoridad y el derecho de realmente decirnos qué es el amor es Dios, porque Él es Dios, Él es amor, Él es el autor de este amor. Solo Dios nos puede decir cuál es la descripción de este amor. Para saber los mandamientos del amor, no debemos de mirar a nuestro corazón. Para conocer el amor, no te tienes que mirar a ti mismo. Tienes que mirar a Dios, porque Él es el autor. Él es la definición del amor. No debemos de mirar a nuestro corazón, sino al corazón de Dios. No debemos de apelar a nuestras opiniones. Aquí nuestras opiniones no cuentan, sino a lo revelado por Dios. Porque el autor de este amor ágape no es el hombre, sino Dios mismo. Y es Él único que nos puede revelar lo que verdaderamente es amar. El amor sin Dios se convierte en un sentimiento inexplicable. It's just a feeling without God. Pero porque el amor tiene un autor, el cual es Dios, no solo tenemos un sentimiento inexplicable, sino un mandamiento explicado. Y vamos a ir a 1 Corintios 13, versículo 3 en adelante. Queremos conocer qué realmente es el amor, cómo es vivir ese amor, cómo manifestar ese amor a los demás, qué no es el amor. La única persona, hermanos, que nos puede decir todas esas respuestas es Dios mismo. ¿Quieres conocer el amor? Conoce la personalidad de Dios, conoce el carácter de Dios, su voluntad, sus mandamientos, y tú entenderás qué realmente es el amor. No podemos mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros, el ser humano, no es el autor del amor. Y como se dijo, el amor sin Dios se convierte solamente en un sentimiento inexplicable. Pero vamos a ver 1 Corintios 13, donde no solo tenemos un sentimiento, donde no tenemos un sentimiento inexplicable, sino un mandamiento explicado. 1 Corintios 13, del 3 al 8. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y porque tenemos esta inscripción aquí en 1 Corintios 13, podemos mirar, punto número 3, que el amor es más que un sentimiento. Love is more than just a feeling. El amor es más que un sentimiento. Es el tercer punto. Esto es importante saberlo, que el amor es más que un sentimiento, porque eso tiene muchas implicaciones para nuestra vida dentro de esta congregación. Es importante saberlo, ya que en el amor bíblico no solo basta sentir algo. It's more than that. No solo basta sentir algo, sino hacer algo. El amor bíblico es más que una emoción positiva hacia la otra persona. Es un mandamiento de parte de Dios que los creyentes deben de manifestar los unos a los otros. Capítulo 14, versículo 1 dice, seguir el amor. Esto es algo que no solo debemos de sentir, sino hacer. Y si podemos leer detenidamente en el capítulo 13, veremos que en la descripción del amor se encuentran escritas más que meras emociones, sino acciones que describen el amor bíblico. Sí, ahorita vamos a ver que dentro de este capítulo se describe no solo con meras emociones, sino con acciones. Leamos el versículo 4 en adelante. Dice, el amor es sufrido. Dice, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando dice es sufrido, es benigno, no tiene, no es, no sé, no hace, no busca, no guarda, no se goza, más se goza. Todo esto nos deja ver que son acciones. Si tú nos deja ver que es más que una emoción dentro de nuestros corazones, sino es algo que nos va a llevar a tomar acción. It's going to cause you to act. Podemos ver aquí en este pasaje que no solo basta sentir algo, sino hacer algo. El amor lo sufre, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son acciones que el amor bíblico te va a llevar a tomar. Podemos notar en sus textos, el amor se describe no como aquello que siempre te hace sentir feliz. Aquí Pablo está describiendo el amor, y podemos notar que el amor se describe no como aquello que siempre te hace sentir feliz de una manera egoísta, porque el texto dice no busca lo suyo, sino más bien es algo contrario. Esa descripción nos enseña que no siempre vamos a sentir algo feliz, algo positivo, una emoción buena dentro de ti. Dice, no busca lo suyo. El amor bíblico no hace las cosas por motivaciones egoístas. Y esto para muchas personas puede resultar en emociones y sentimientos opuestos. Por cuanto, lo que piensan del amor es en todo aquello que me causa felicidad a mí. Tenemos ese pensamiento muchas veces dentro de nuestra mente. Que el amor es aquello que me hace sentir feliz. Que el amor es aquello que lo que me hace sentir bien y bonito dentro de mi corazón. Pero aquí en esta descripción nos está diciendo que no todas las veces vamos a sentir eso. No todas las veces vamos a sentir un deseo o un sentimiento favorable dentro de nuestro corazón. Porque el amor bíblico no se hace por motivaciones egoístas. Y esto, en que no se tiene que hacer cosas por motivaciones egoístas, puede resultar en emociones y sentimientos opuestos de sentirte a gusto. Porque dice el texto, no busca lo suyo. No siempre vas a sentir algo bonito. El amor no se trata, no es, siento algo bonito en mí. Más bien es la acción, es una voluntad de la mente, es una acción que tú vas a tomar aun si no hay ese sentimiento bonito, pues. No busca lo suyo. Por cuanto lo que piensan del amor es en todo aquello que me causa felicidad a mí, en todo lo que me complazca a mí. Y podemos ver que el amor bíblico es lo opuesto, no busca lo suyo. El amor bíblico es una renuncia a nosotros mismos. Eso regularmente no te va a sentir muy bien al hacer eso. Regularmente eso no va a causar sentimientos positivos, bonitos en tu corazón, porque estás matando al viejo hombre. Estás renunciando, estás abandonando. Estás abandonando el servicio al yo y le estás dando tu servicio completo a Dios. Vas a dejar la felicidad al yo, al complacer al yo para servir a los demás. Porque el texto dice que el amor no busca lo suyo. Y posiblemente muchas veces eso no se va a sentir para ti muy bien. Pero aún si no está ese sentimiento bonito, el amor va más allá que ese sentimiento. Sino es una voluntad, es una acción, es una decisión que tú tomas. Aun cuando no sientes eso dentro de ti. Es un amor sacrificial, el amor ágape de Dios. El amor bíblico es una renuncia a nosotros mismos. Es abandonar el servicio al yo. ¿Pero para qué? Para buscar el bien de los demás. Tú vas a renunciar, tú vas a abandonar motivaciones y propósitos egoístas para buscar el bien de los demás. Esto significa que si yo soy una persona egoísta, más te va a doler servir a los demás. Menos vas a sentir ese deseo de servir a los demás si eres una persona egoísta. Eso significa que si yo soy una persona egoísta, al practicar el amor bíblico, que es el amor bíblico, primero de Corintios 13, no busca lo suyo. Y si yo soy una persona egoísta, al practicar el amor bíblico, lo que menos al principio me va a traer es emociones positivas, sino opuestas a lo que mi carne quiere. Y de ahí que el amor bíblico sea más que una simple emoción positiva. Si tú eres una persona egoísta y comienzas a practicar el amor bíblico, al principio no vas a tener esas emociones positivas, sino opuestas a lo que mi carne y tu carne quiere. Pero de ahí pasa a ser más que una emoción, a una decisión bíblica. Tiene que ver con la mente. Es algo que tengo que comprender y asimilar para de ahí manifestarlo por medio de acciones benefactoras a los demás. El amor bíblico también tiene que ver con la moralidad. También tiene que ver con la moralidad. Es benigno, dice el texto. Es benigno. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. No hace nada indebido. Y esto significa que no debemos de confundir el amor bíblico con deseos carnales o con emociones locas del corazón. El amor bíblico siempre hará el bien al otro, porque es benigno. Nunca se complacerá en lo que es injusto y siempre se alegrará en todo aquello que es verdadero. Esto es de suma importancia, hermanos. Porque esto quiere decir que muchas veces a lo que nosotros llamamos amor, realmente no es amor. En realidad no lo es. Y al conocer que el amor no es una sola, y al conocer que el amor no solo es una emoción, sino que tiene que ver con la moralidad, justicia y la verdad, muchas veces tendremos que renunciar a lo que sentimos nosotros. Tendremos que cambiar de pensamiento, aun cuando para nosotros nos traiga un beneficio. Muchas veces tendremos que dejar de hacer esto o aquello por mucho que nos guste y pensemos que porque sentimos bonito, esto automáticamente sea amor. Tenemos eso en mente. Siento algo bonito, automáticamente eso es amor. Pero no, el texto nos está diciendo otra cosa. Si tales pensamientos que tú tienes, acciones que tú haces o sentimientos que sientes no son morales, justos y verdaderos, no podemos calificarlos como amorosos. No pasa el examen de 1 Corintios 13. Es lo que tú piensas. Si lo que tú haces y sientes no pasan esas cosas, si no es moralmente bueno, si no es justo y verdadero, no puedes llegar a la conclusión que estás amando bíblicamente. Por tanto, ¿cómo uno puede saber si lo que sientes realmente es bíblico? Si lo que uno siente realmente es un amor bíblico, la criteria para saber si es o no es, no es que sientes algo bonito dentro de ti. Esto no, mis hermanos, no es la criteria para saber si es bíblico, los sentimientos. Si lo que tú sientes, piensas o haces no son cosas morales, justas y verdaderas, no es amor. Aunque se sienta bien, aunque se sienta bonito y positivo, tiene que pasar el examen de la descripción del amor en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 también nos dice que el amor tiene que ver con el temperamento. Es sufrido, no se irrita, dice el texto. Todo lo sufre, dice la palabra de Dios ahí. Vayamos para atrás a 1 Corintios para leer el texto. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podemos ver aquí que tiene que ver con el temperamento. El texto dice, es sufrido, no se irrita, todo lo sufre. Y esto sugiere que muchas veces nos sentiremos impacientes. Va a haber un tiempo donde vamos a sentir impaciencia, donde vamos a estar, donde hay personas malhumoradas, molestas, enojadas. Pero el amor bíblico es aquel que, a pesar de que en un momento nos sintamos agitados y, no, y con ningún sentimiento positivo, sin embargo, el verdadero amor no se irrita. Más bien, todo lo sufre, porque es sufrido. Y tú estás poniendo aquí el conocimiento de Dios. Tú estás usando tu mente. Aunque sientas diferente, tú vas a usar tu mente, lo que tú has aprendido, lo que dice la palabra de Dios, para dominar lo que tú sientes, para controlarte a ti, para tener dominio propio. Y aunque tú sientas lo opuesto, la verdad está en tu mente y tú vas a usar esa verdad para conformarte a lo que el texto dice, aun si no lo sientas, hermano. Aun cuando estemos impacientes por un momento, si andamos cansados por un momento, estresados por cualquier razón en un momento, el verdadero amor no se irrita, más bien todo lo sufre porque es sufrido. Es el amor bíblico que nos dice que el amor es controlar nuestro temperamento, controlar nuestras emociones. Habrá momentos donde aún nuestras emociones y sentimientos podrán sentir algo en contra de lo que es el amor verdadero. Va a haber esos tiempos. O muchas veces podremos no sentir ninguna emoción favorable, pero la acción demostrará la autenticidad del amor bíblico. Por ejemplo, el texto dice, todo lo soporta. Y aunque tú no sientas algo bonito, una emoción favorable, es ahí donde el amor va más allá que un sentimiento. En ese momento, donde tú no sientes eso, ahí en ese momento, ¿qué tienes que recordar? Que el amor va más allá que un sentimiento, porque todo lo soporta, dice el texto. El amor bíblico se demuestra por medio de una serie de acciones que manifiestan la legitimidad de lo que se dice y siente. Es una actitud de la mente y de la voluntad que se demuestra por medio de acciones. Y este es el amor ágape, donde el apóstol Pablo nos manda andar y vivir como congregación y cuerpo de Cristo que somos. Esta es la diferencia entre las otras clases de amores comparado al amor ágape de Dios. El amor bíblico va más allá de las emociones positivas. Entonces, si un día no te sientes muy bien, ¿eres llamado a amar? Sí, si un día estás un poquito más cansado que otro, ¿Eres mandado a amar? Sí, porque aun cuando no están esos sentimientos, tú sabes en tu mente qué es el amor bíblico y debes de tomar la decisión. Es una decisión de la mente. Es una actitud de la mente. Los comentarios Barclay dice, el amor cristiano no alcanza únicamente a nuestros parientes, a nuestros amigos más íntimos y en general a todos los que nos aman. No solamente alcanza a esas personas. El amor cristiano se extiende hasta el prójimo, sea amigo o enemigo, y hasta el mundo entero. Aún si tú tienes enemigos, el amor ágape de Dios se extiende hacia ellos. El amor ágape, en pocas palabras, no tiene límites. No pone clases de personas que tú puedes amar. A esos no, a esos sí. It's everybody. Se extiende a todas las personas, a todo el mundo. Ya sea tu amigo, que sea más fácil de amar, o tu enemigo, donde no hay esas emociones bonitas. Se extiende hasta el prójimo, sea amigo o enemigo, y hasta el mundo entero. Porque el amor bíblico va más allá de las emociones positivas. Por otra parte, todas las palabras ordinarias que significan amor expresan una emoción. Todas las palabras que hay, ordinarias, acerca del amor, expresan una emoción. Son palabras que se refieren al corazón y que ponen de manifiesto una experiencia que nos coge de improviso, sin buscarla, casi inevitablemente. No podemos impedir amar a nuestros parientes. Hay un dicho que dice, la sangre tira. Y a nuestros amigos. El enamorarse no es ninguna proeza. Es algo que nos sucede y que no podemos evitar. Es algo que pasa muy fácilmente. No tienes que trabajar tanto para hacerlo. No hay ninguna virtud particular en el hecho de enamorarse, pues para ello, poco o nada consciente tenemos que hacer, simplemente sucede. Pero ágape, mis hermanos. Ágape, que va más allá que una emoción. Ágape implica mucho más. El amor ágape de Dios tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos. Deliberadamente, ágape tiene que ver con tu mente, con lo que tú decides cuando no estén esas emociones. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Y cuando tú comienzas a amar de esa manera, ágape es una conquista, es una victoria, una proeza. ¿Por qué es una victoria y conquista? Porque nadie amó jamás a sus enemigos. Pero al llegar a hacerlo, es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emociones. Por naturaleza, no amamos a nuestros enemigos. No amamos a las personas que nos hacen el mal. No amamos a las personas que nos hacen un daño. Pero cuando tú realmente comienzas a amar ágape, ágape te demanda que tú ames a todas las personas, independientemente de si son tus amigos o enemigos. Y eso es una victoria y conquista, porque al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emociones. Y es tu mente dominando lo que tú sientes. Es tu mente guiando a través de la palabra lo que tú debes ser y estás conformando a lo que Dios dice. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Y esto tiene diferencia de lo que dicen otras palabras que expresan otras clases de amor. Solamente es un sentimiento intenso. O una profunda afección hacia las personas. Pero mayormente eso se expresa a las personas dentro de tu familia, tus amigos y tus enemigos. Pues ágape va más allá y aún es el amor hacia los amigos, a enemigos y a las personas que no nos tratan tan bien. Y este amor es el amor, hermanos, que tú debes de andar. Esa es la ruta que Pablo nos manda a caminar en. Ese es el camino más excelente. Es el amor, este tipo de amor que nosotros debemos de buscar. Seguir el amor, dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 14. Ese es el amor que tú debes de seguir antes de procurar los dones espirituales. And that makes sense. Porque va a haber veces donde no sientas ese deseo positivo o favorable. Pero aún ahí tienes que servir porque tú sabes que el amor bíblico va más allá que las emociones. El amor ágape no es un sentimiento espontáneo que nos viene de repentinamente, sino es una decisión que tú tomas para con tus hermanos, tus hermanas, tus prójimos, amigos y enemigos. Y ese es el amor que debe de acompañar tu servicio con los dones espirituales. Vamos a ver este último punto, el amor y los dones espirituales. Dones que también son un mandamiento general para cada creyente. Basado en lo que hemos escuchado acerca del concepto del amor bíblico, sometamos nuestro corazón a la luz del amor bíblico. Dios es el autor. La definición del amor es Dios. El amor ágape, más allá de los sentimientos, es una decisión de la mente, una actitud de la mente. Si usted es alguna persona, si usted es una persona que todavía no le quedan claro cuál es su don, si usted no ha dicho, pues, ese es el don que Dios me ha dado y lo sé, si usted aún no sabe o lo tiene en claro cuál es su don, hay noticias para usted. Hay noticias para usted. Quizás yo no sé cuál sea tu don particular para poder decírselo en donde Dios puso para servirle a usted. O sea, posiblemente no se le puede decir, este es su don, esto es exactamente lo que Dios le ha dado a usted para que usted sea puesta en el cuerpo y aquí va a servir usted. Posiblemente no se le puede decir esto específicamente, pero lo que sí se le puede decir es donde Dios sí quiere que todos sirvamos de una manera general. Y es los dones generales. Posiblemente tú no sabes cuál es tu don específico que Dios te ha regalado a ti. Pero aparte de esto, aun si no sabes, las noticias son que hay dones generales donde todos los creyentes deben de servir, aun si Dios no te ha dado ese don específicamente. En los dones generales no necesitas saber si tienes tal don o no. Lo que necesitas es manifestar el amor bíblico. En estos dones no tienes que decir, es que yo no sé si Dios me dio este don. En los dones generales, eso no se puede decir, porque Dios manda a todos los creyentes, don o no, a que tú lo hagas. Y que se haga manifestando el amor bíblico por medio de tu servicio dentro de la congregación. A pesar de que no tengamos el don de evangelismo, el don de evangelista, Dios te manda, Mateo 28, 19, que prediques el evangelio. Todos somos llamados a predicar. No todos tenemos el don de misericordia, pero todos somos llamados a ser misericordiosos. Todos somos llamados a dar nuestros bienes y todos somos llamados a servir. Pero si usted ni siquiera esto busca hacer, entonces su problema no es que no conozca su don, porque hay dones generales en donde todos podemos servir. Su problema no es que no conozca su don. Esto nos dice, si usted no desea ni siquiera buscar hacer esto, esto nos dice que si aún Dios le dijera directamente de usted cuál es su don específico, lo único que usted sabría es en dónde ahora no quiere servir. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay dones generales que usted sí sabe, pero sí nada hace. A usted entonces no le falta más conocimiento o que Dios le diga específicamente cuál es su don. Lo que nos falta es el amor bíblico. Lo que le falta a usted es el amor bíblico. Y sin ese amor, nada somos y nada vamos a hacer si no tenemos ese amor bíblico. Por tanto, si nosotros estamos esperando a que Dios nos demuestre cuál es mi don específico y no está sirviendo hasta que Dios te enseñe eso, estamos en un error, porque hay dones generales. Hay dones generales que todos son llamados a hacer: ser misericordiosos, dar bienes, predicar el evangelio. Todos esos son dones generales que todos los creyentes son mandados a practicar. Sin ese amor, nada somos y no vamos a levantar ni aun un dedo hasta que tengamos y entendamos este amor ágape. Usted lo que necesita no es más conocimiento o que Dios le diga específicamente cuál es su don. Usted lo que necesita es arrepentirse y empezar a caminar en el amor ágape de Dios. El amor de Dios no busca lo suyo, sino que está dispuesto a sufrir y hacer el bien a los demás. Si algunos de nosotros se encuentran en este estado de frialdad, precisamente para usted se escribió la descripción del amor. Y el amor es más que un sentimiento, es un mandamiento. Tenemos que estar dispuestos, según este amor, a no buscar lo nuestro, sino los de nuestros hermanos, el bien de nuestros hermanos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Si tú piensas que el servicio, la vida cristiana, nunca vas a sufrir, nunca vas a tener que dar esfuerzos, nunca vas a tener que dar tu tiempo y posiblemente cansarte, estamos equivocados. Christianity is work. No para que seas salvo, no para que obtengas la vida eterna, eso lo da Dios por gracia, pero es para crecer en tu fe, es para servir. Vamos a sufrir. Vamos a cansarnos, vamos a usar nuestro tiempo y nuestras energías. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a hacer eso? ¿Qué es lo que nos va a impulsar? What is the gas to your tank? Es el amor bíblico, el amor ágape de Dios. Por tanto, si no estamos sirviendo en esos dones generales que Dios manda a todos los creyentes, debemos de arrepentirnos. Para terminar, vamos a leer de nuevo 1 Corintios, el 4 al 13, y con eso terminamos. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.